Rams. El equipo tenemos Rams en las finales, en Canales de Siria. Tengo invitado a Giorgia Rinaldi, que es portavoz de una de las organizaciones con las que hemos estado trabajando en los últimos años en la central, que es Sea-Watch, que también tiene una submarco, el Sea-Watch 3, en aguas internacionales en estos momentos. Y a mi izquierda, Ernesto Palazzotto, es uno de los promotores de la plataforma italiana mediterránea, que también hemos colaborado y que tienen también en mismo en mar, en aguas internacionales, muy cerca de nuestro barco. Bueno, me imagino que todo el mundo de todos los que estamos aquí, ¿no? Bien, en primer lugar, explicaros que hemos venido, nos hemos unido, nos hemos sentado para defender los valores europeos, ¿no? Y empezaré diciendo que si alguien tiene alguna duda sobre lo que hacemos las ONGs de la flota humanitaria, os voy a leer tres artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Muy brevemente, artículo 1, dignidad humana. La dignidad humana es inviolable, será respetada y protegida. Artículo 18, de la misma Carta de los Derechos Fundamentales, derecho de asilo. Se garantizará el derecho al asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951, de la Convención y de los protocolos del 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Y por último, leeré el artículo 19. Protección en caso de devolución, expulsión y extradición. En el apartado primero, dice taxativamente, se prohíben las expulsiones colectivas. En el apartado segundo, nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes. Así pues, en estos tiempos en los que los Estados y la propia Unión Europea criminalizan a las organizaciones y a las personas que defienden los derechos humanos, es hora de que las organizaciones se unan y actúen. Y por eso estamos aquí, para comunicaros que las tres organizaciones inician una alianza para defender conjuntamente estos derechos en el mar. Nosotros, como Open Arms, participamos activamente en esta alianza y os presentaré a Giorgia, que seguramente en italiano se sentirá mucho más cómoda, en italiano e inglés, como preferáis, explicará quiénes son y por qué están aquí.
Buenos días a todas y a todos. Voy a hablar en italiano porque para mí es más fácil, pero espero que me van a entender. Sono la portavoce di Sea-Watch in Italia. Sea-Watch è una organizzazione tedesca che è stata fondata nel 2015 e dal 2015 compie un'azione di monitoraggio e ricerca e soccorso nel Mar Mediterraneo. Abbiamo iniziato nel 2015 perché nel Mar Mediterraneo c'era il vuoto lasciato dalla missione di Mare Nostro. E purtroppo 3 anni dopo siamo tornati a questa situazione. Necessita traduzione o intende? Intende? English better? Okay. So I was just saying that we started in 2015 because we noticed that there was a gap in the Central Mediterranean. There was no one there to save lives at sea, and a lot of people crossing. This was after the end of Mare Nostrum. And the idea to fund this NGO came from civil society, just German citizens that were not convinced about the story that the member states were telling about what was happening in the Mediterranean. They were not convinced about their silence. 3 years After that, unfortunately, we are back to that situation of silence and an empty seat, but there are still people in need. The institutions at European level did everything possible throughout a media, political, and judicial campaign to cancel, destroy, eliminate the uncomfortable presence of witnesses at sea. We are civil society at sea, and that is why, after 4 months of blockade in Malta without any judicial basis, finally our ship, the Sea-Watch 3, is free again, and as well our aerial asset, Moonbird, that will help Mare Ionio, Open Arms, and Sea-Watch 3 to carry out life-saving operations. And we are very, extremely happy to be back at sea and not to be there alone, because I think that today, more than ever, we need to resist and show the presence of civil society at sea, and to do it as Germans, as Spanish, as Italians, as European. Thank you.
Gracias, Giorgia. Erasmo Palazzotto nos explicará, nos contextualizará también la forma que llega.
Hola, buenos días a todas y todos. Yo soy Erasmo Palazzotto, soy ciudadano italiano y también diputado, y soy uno de los promotores de la plataforma Mediterránea junto a otras personas de la, hacemos esta plataforma de sociedad civil y, que nace de un grupo de promotores que vienen de experiencias diversas y hay personas que vienen del mundo del asociacionismo, del mundo católico, de los centros sociales, también de empresas sociales. Y nos juntamos para enfrentarnos al insostenible clima de racismo y xenofobia que está creciendo también a nivel institucional en nuestro país y en toda Europa. El gobierno italiano empezó en particular una campaña de criminalización de la OSNG y más en general de todo lo que trabajan en el mundo de la solidaridad. Esta política culminó con la decisión de cerrar los puertos a todos los barcos de los ONG y contextualmente al retiro de toda la estructura naval de rescate marítimo en el Mediterráneo Central. Y eso lo hicieron con la complicidad y el silencio de todas las instituciones europeas. Y en el Mediterráneo Central hoy se muere el 20% de todas las personas que intentan cruzar la que se ha convertido en la frontera más peligrosa del mundo. Para comprender esto, le digo un dato. De junio hasta septiembre, más de 1.700 personas han muerto en el Mediterráneo Central como directa consecuencia de esta política. Esto para nosotros fue inaguantable. Y por eso decidimos de juntarnos, comprar un barco italiano y actuar una acción de desobediencia moral y civil para rescatar en primer lugar nuestra civilización, nuestra historia y nuestra humanidad. Nosotros no somos una ONG, lo que hacemos lo definimos una ANG, una acción no gubernamental. Nos metimos en el mar para defender las ONG, que son las que rescataron más de 100.000 personas, de 100.000 vidas en el último año, y vamos y rescatando también nuestra conciencia. Hoy lo que estamos haciendo es la natural consecuencia de nuestro desafío. Juntamos en tierra como en el mar, para hacer un frente común contra la barbarie que está acabando nuestra idea de Europa. Esto es la consecuencia natural del proyecto de la plataforma mediterránea que involucra en esta plataforma, como diceva, redes de sociedad civil y también algunas ciudades de Italia que se juntaron en este proyecto y somos en el mar del mes de octubre con el barco Mare Ionio y que ahora está cerca de los otros dos barcos y nos vamos a juntar en algunas horas para operar conjuntamente en el mar.
Bueno, como os han comentado los representantes de las dos organizaciones, todos formamos parte de organizaciones, más que de organizaciones, son acciones ciudadanas. Nosotros somos una movilización ciudadana también. OpenArms fue en su día una respuesta ciudadana a una situación crítica que se daba en Lesbos. Ahora mismo se está dando en el Mediterráneo Central. Así es que todos, como respuesta ciudadana de diferentes países, nos unimos y vamos a pedir, bueno, pues que en esta alianza desafío que estamos formando, que se una la ciudadanía y que se unan todas las organizaciones del territorio nacional, en este caso de España, y cada uno lo fomentará en su país de origen de su organización, que se unan para el mismo fin, ¿no? Para la defensa y la protección de los derechos humanos. Hoy toca comunicar que esta alianza no termina en estas organizaciones, sino que queda completamente ampliada a todas las organizaciones que pretendan incluirse, y también a las ciudades, ¿no? Barcelona es la ciudad que promovió en un inicio una red de ciudades solidarias, una red de ciudades de acogida, y ahora mismo también ocupa un puesto importante en esta alianza, ¿no? En la alianza de ciudades. Barcelona, Madrid, Valencia y Zaragoza se unirán a esta alianza y pretendemos que sus ciudadanos también lo hagan, porque es el momento de demostrar que otras políticas pueden ser más útiles que las que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Esta unión de ciudades, en este caso en España, pretende dar fuerza a la acción en el Mediterráneo, acción donde nos hemos visto muy vulnerables, hemos sido atacados absolutamente por todos los frentes, no solamente por gobiernos, sino también por la propia Unión Europea, que nos ha bloqueado, nos han agredido, nos han atacado, nos han secuestrado, nos han retenido en diferentes puertos, Sea-Watch en Malta, nosotros en Italia y también en España. Así es que, bueno, pretendemos que con la unión de la propia ciudadanía tengamos más posibilidades de intentar, al menos, pues, como decía Erasmo, rescatar un poco a los principios fundacionales de esta propia Unión Europea, ¿no? Sin más, os leeremos un manifiesto. Mar os leerá un manifiesto que hemos redactado las tres organizaciones. Y posteriormente, pues, si tenéis alguna pregunta, pues pondremos a cuantas preguntas tengáis.
Solo un comentario sobre la que es la situación en Alemania y en Italia. We are in Germany. We are mobilizing as well the civil society and the municipalities. We did already an attempt, a very concrete attempt last summer when the vessel of another NGO Lifeline was blocked in front of Malta, and that was an interesting trial, because we saw that actually there were cities in Germany that would have been ready to welcome the people that were then disembarked in Malta, and this included Düsseldorf. We had conversations with Hamburg, with Berlin, and there was the will to do so, using legally the exception provided by the Dublin Regulation at Article 17. This was also a way to show that an amendment of the Dublin Regulation is needed in order to allow the redistribution of people in Europe. So we can use the exception once, but we need we need a formal amendment of the regulation to allow the cities to do what they want to do, what they are able to do, what they stated they were ready to do. Sewage is part of the foundation of a very, very wide movement in Germany called Seebrücke, which is mobilizing hundreds of thousands of people all over Germany and organizing events basically on every single day. And throughout this network, we're going to mobilize the German civil society. And sovranational level, transnational level, we also know that we are not alone. Just 2 days ago, 11 special rapporteurs from the United Nations explicitly condemned the Italian policy against criminalizing migration and criminalizing the activity of search and rescue NGOs. And that came from the High Commissioner of the United Nations from Human Rights. And the 11 special rapporteurs included the special rapporteurs against torture, the special rapporteur on summary executions and arbitrary detention, the special rapporteur on human rights defenders, the special rapporteur on human rights of the migrants, and so on and so forth. This is just some amongst the ones that are supporting the presence of NGOs at sea. So we are not alone, and we need to show the institutions that there is another way possible. It is not acceptable that the only thing that prevents a feasible redistribution of efforts is the authorization of one man, of one ministry. This does not represent all of us, and this is not the Europe that we want. Thank you.
Bueno, nosotros como Mediterráneo decimos siempre que nosotros somos en el mar, también si no queremos estar en el mar, porque si estamos allá significa que los gobiernos no están haciendo su trabajo para defender la dignidad de la vida y los derechos humanos. Es peor que los gobiernos están amenazando los derechos humanos con acuerdos ilegales con los libios, con autoridad que no está reconocida, y dejaron a ellos el cómpito, ¿no?, de rescatar, de capturar personas para detenerla en el centro de detención donde hay tortura y violencia y que son documentadas de todas las organizaciones internacionales. Y también en tierra, los gobiernos no están haciendo su trabajo. Y la idea de esta plataforma en Mediterránea, hay ciudades que se juntaron en Mediterránea, los más grandes son Palermo y Napoli, también nos soporta que se adherieron a la plataforma Mediterránea, con los alcaldes de las dos ciudades y otra ciudades italianas y también hay Bolonia y Milano donde tenemos bases muy importantes y un diálogo y un trabajo con la administración de estas ciudades para discutir sobre el modelo de acogida de las personas que son rescatadas en el mar. Y la idea que nosotros hoy proponemos a las ciudades que llamamos a juntar en esta plataforma es de soportar una idea, un modelo de acogida que es solidario y que va a compartir el peso de la acogida sobre toda Europa. Lo que nosotros hacemos, somos tres organizaciones de tres países diferentes, es construir una Europa de abajo, que es una Europa solidaria. Y también esto preguntamos a las ciudades, porque hacen una propuesta de acogida condivisa que demuestra que se puede hacer un modelo solidario entre Europa. Si los gobiernos no saben, y la clase dirigente de Europa, de los Estados europeos, no saben resolver el problema, las ciudades y la ciudadanía de abajo pueden demostrar que hay soluciones posibles. Y a las ciudades que se involucran en esta plataforma nosotros preguntamos de dejar la disponibilidad a acoger parte de las personas que serán rescatadas de esta operación conjunta y de esta nueva plataforma europea de esta nueva alianza. Gracias.
Yo ahora voy a proceder a leer el manifiesto, que se titula United for Med. ¿Se me escucha bien, no? Citando a Martin Luther King, un hombre no mide su altura en los momentos de confort y conveniencia, sino en los de cambio y controversia. La migración no es un problema que necesita solución ni un movimiento antinatural que deba ser detenido. La migración es un hecho y así lo ha sido desde los orígenes de la humanidad. El mar Mediterráneo se ha convertido en la frontera más peligrosa del mundo, con más de 17.000 personas ahogadas en los últimos 5 años. La pérdida de tantas vidas tiene un coste muy elevado. Europa sobrelleva estas muertes a expensas de las tradiciones democráticas en las que se fundó, sus valores de solidaridad y respeto por los derechos humanos. Sus políticas migratorias fallidas están sacudiendo los principios europeos hasta su núcleo. Nuestros gobernantes financian terceros países, entre los que hay dictaduras y estados fallidos, controlados por milicias como Libia, con la finalidad de evitar que personas migrantes y refugiados lleguen a Europa. En su día a día están violando los derechos humanos, convenciones internacionales en salvamento marítimo internacional y los derechos fundamentales de las personas migrantes. Nosotros somos testigos de una creciente campaña de criminalización contra migrantes y refugiados, así como contra trabajadores humanitarios dedicados a la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Recientemente, esta campaña se ha convertido en una completa estrategia gubernamental y judicial destinada a convertir la solidaridad hacia las personas en peligro en un delito punible. En septiembre de 2018, una de cada 5 personas que intentaron cruzar el Mediterráneo murió ahogada. Ha sido el mes más mortífero registrado hasta ahora y una consecuencia directa de la expulsión por parte de los gobiernos europeos de la mayor parte de la flota de salvamento humanitario en el Mediterráneo para impedir así el rescate y los testigos en el mar. Esta unión deshonesta que ha convertido su frontera sur en una fosa común no es la Europa en la que queremos vivir. Nosotros creemos que una Europa solidaria, inclusiva y acogedora que se comprometa a respetar y preservar la vida y los derechos humanos, así como sus propias tradiciones democráticas. No podemos resignarnos a la idea de que Europa ha sacrificado sus principios y ha perdido su humanidad. Por este motivo, hemos creado una alianza para una Europa solidaria en el mar y también en tierra. Una flota humanitaria unida por los activos de Mediterránea, Open Arms y Sea-Watch, pero abierta para que otras organizaciones se sumen, se lanza al mar como una sola, una flota profundamente vinculada y apoyada por una sólida red de ciudades humanitarias, movimientos y organizaciones civiles de todo el mundo que se unen para defender lo más básico de los derechos de las personas, la vida y la dignidad. Demostraremos cómo la sociedad en acción no solo está dispuesta, sino que además es capaz de crear una nueva Europa, salvando vidas en el mar y creando un sistema de recepción justo en tierra. La nuestra es una llamada a las ciudades europeas, alcaldes y alcaldesas, ciudadanas y ciudadanos, sociedades, movimientos, organizaciones y aquellas personas que crean en nuestra misión para que se unan. Únete a nuestra alianza civil y deja que nos levantemos juntos, reclamando con valentía un futuro de respeto e igualdad. Nosotros nos mantendremos unidos por el derecho a venir y por el derecho a permanecer. Te pedimos que no te quedes callado, que grites en contra de las políticas inhumanas e injustas de Europa. Te pedimos que te mantengas activo en tu ciudadanía, que defiendas el respeto sobre nuestra Constitución e historia. Te pedimos que estés de nuestro lado, ya que juntos podemos demostrar que otro mundo es posible.
Bueno, pues concluida la lectura del manifiesto, quedamos a vuestra disposición para las preguntas.
Gracias. Buenos días. Bueno, gracias por el desafío que planteáis, es un verdadero desafío. Y la primera pregunta creo que es bastante obvia. ¿Cuál va a ser el modus operandi de esta misión conjunta? ¿Vais a llegar al límite de las 24 millas? ¿Vais a intentar rescatar? Entiendo que el Marillón, en tanto que barco italiano, sería el que podría llevar a los rescatados a puertos italianos. Quizá es así. Y me gustaría saber cuál va a ser la relación con el control de salvamento marítimo de Roma.
Bueno, te responderé una parte yo y me imagino que otra parte te responderá Erasmo, por ser representante del barco italiano. Nuestro modus operandi va a ser como ha venido siendo siempre, ¿no? Respetar escrupulosamente el derecho marítimo internacional y el convenio SAR. Navegaremos en aguas internacionales como siempre lo hemos hecho y acudiremos a las llamadas de socorro y de emergencia que procedan, aunque sabemos positivamente que últimamente estas llamadas no se efectúan, no hay avisos, no sabemos el motivo, hay un agujero negro en el Mediterráneo ahora mismo donde ni siquiera sale la señal de AIS de muchos mercantes. Así es que seguiremos navegando y seguiremos
denunciando. ¿No sale la señal en barcos mercantes?
En muchos barcos mercantes. Si vosotros visitáis las aplicaciones de tráfico marítimo, como Marine Traffic, veréis que hay una ausencia importante. La ruta de Suez a Gibraltar es una de las más transitadas del mundo. Por allí circulan 97.000 barcos mercantes al año, unos 250 barcos al día, y no aparecen en Traffic Marine. Así es que debe haberse ampliado el triángulo de Bermudas, ya hay un triángulo entre Túnez, Sicilia y Libia, ¿no? Seguiremos operando como hasta ahora, como hemos venido haciendo siempre, y veremos lo que ocurre si es que rescatamos, ¿no? Cuando rescatemos nos pondremos a disposición de las autoridades, como siempre lo hemos hecho, y veremos cómo responden pues los MRCC, tanto de Malta como de Italia, y esperaremos instrucciones. Eso es lo que pretendemos hacer. El Mar Ionio no es un barco italiano.
Para nuestra parte, Mar Ionio es una misión de monitoraje y denuncia de lo que está cayendo ahora en el Mediterráneo Central. En las primeras dos misiones no hacemos rescate, pero hacemos denuncias sobre lo que los centros de coordinamiento de rescate marítimo están haciendo. No envían el mensaje en Navtex y hay una especie de silencio radio total en que ellos llaman SAR Libica, que es un lugar del mar donde la ley no existe más. Y nosotros seguiremos haciendo lo que es nuestra misión. Entonces vamos soportando las acciones de Open Arms y Sea Watch en el mar, monitorando, y también tenemos un equipo y las estructuras para hacer rescate si es necesario, porque sabemos que navegando en el Mediterráneo Central hay la necesidad de rescatar personas. Y vamos a respetar la ley del mar y preguntaremos, en caso de rescate, que los gobiernos van a respetar la ley del mar y nos indican un puerto seguro donde las personas rescatadas se puede desembarcar. Esto es lo que nosotros preguntaremos. También si estas personas son rescatadas en lo que llaman SAR Libica, porque esta es la más grande violación que ahora los gobiernos están haciendo. La pregunta es, ¿y si un barco italiano tiene una avaría en lo que llaman SAR Libica? El gobierno italiano los envía la Guardia Costera Libica a rescatarla y a portarla en Trípoli. ¿Qué hacen? Bueno, esta es la pregunta que haremos si tenemos necesidad con personas que vamos a rescatar.
Por favor, ya me puedes completar. Si hay rescate, ¿intentarías llevar a los rescatados a un puerto italiano?
Al puerto seguro más cercano.
al puerto seguro más cercano.
Y como todos sabemos, es un puerto italiano.
Puede ser Malta, puede ser Italia. Hay también Malta. Esto es un problema de coordinamiento entre los gobiernos y los centros marítimos de coordinamiento. Y nosotros vamos a respetar la ley. Esto es el principio fundamental. Antes decía que hacemos una acción de desobediencia moral y civil. Pero en el mar, especialmente, vamos a hacer una acción de obediencia civil a la ley del mar, el derecho internacional sobre las convenciones internacionales sobre el rescate marítimo y los derechos humanos.
Siguiendo lo que preguntaba el compañero, sabemos que la intención es ir a Italia o Malta, que dice la ley, pero de frenar sin demás de acuerdo tuvo que venir a España en sus últimas misiones. Entonces, ¿descartan tener que venir a España o buscar otros países donde dejar a los rescatados? Y la segunda pregunta para Óscar, si no le importa. Ustedes dijeron que venían al Mediterráneo, a la costa española, porque hacía más falta ahora mismo. ¿Por qué deciden volver ahora al Mediterráneo central después de unos meses aquí?
Bien, la primera pregunta es si descartamos venir a España o no. En las últimas misiones vinimos a España porque cada rescate o cada intervención o cada misión tiene su característica. Eran pocas las personas rescatadas. Nuestro barco tiene una capacidad y tiene unas limitaciones, sobre todo a la hora de navegar durante muchos días, muchas jornadas en esta época del año, en el Mediterráneo central. Así es que, para no convertirnos nosotros mismos en un problema en medio del mar, decidiremos en cada momento qué es lo que hay que hacer y depende si se interviene y con el número de personas que se pueden intervenir, ¿no? Ya te digo, las últimas fuimos a España porque eran pocas, eran menos de 100, siempre han sido menos de 100 y la visibilidad del barco pues permitía, y la época en la que estábamos operando también permitía poder hacer un viaje en 4 días. Pero fíjate que en la última misión, con 89 personas a bordo, después de hacer 4 días de travesía y llegar a Nuevas de Barcelona, nos mandaron a Algeciras otros 4 días más, porque en España hay un mando único que coordina todas las operaciones de salvamento en el país. Así es que, bueno, si tenemos que venir aquí, nos pondremos en manos de las autoridades y decidirán qué es lo que hay que hacer. Y si no lo permite nuestra capacidad, pues ya operaremos en medio del mar y solicitaremos los recursos necesarios para que sean evacuadas estas personas. Siempre bajo el convenio SAR y siempre sobre el derecho marítimo internacional, como hemos hecho hasta el día de hoy, y por ese motivo no nos han podido bloquear jurídicamente. Y respecto a España, no fue una decisión unilateral, sino fue un acuerdo. Una vez estamos en Algeciras, pues teníamos dificultad para volver a Mediterráneo Central, así es que se nos propuso desde Fomento participar en las campañas de salvamento marítimo en el sur de España, dadas las circunstancias. En esos momentos estaban sobrecargados de trabajo, como esta pasada noche. Se nos solicitó la ayuda, accedimos a poder ayudar, porque nuestro barco, como te digo, tiene algunas limitaciones concretas para operar en esta época del año en el Mediterráneo Central, a tanta distancia de un puerto seguro, porque estamos con puertos cerrados, no lo olvidemos. Y decidimos operar allí, pero no pudo ser posible porque las autoridades competentes creen que no es necesario, o creen que a última hora no somos necesarios. Entonces decidimos volver a Mediterráneo Central, pero no solos, porque, te repito, tenemos dificultades o unas... Tenemos una capacidad y tenemos un barco que tiene la capacidad que tiene y la habitabilidad que tiene. Así es que, trabajando en equipo y con otros dos barcos más, sí que podemos hacer frente a esta época del año en el Mediterráneo Central. No sé si consigo responderte a tu inquietud, pero...
Bon dia, Begoña Grigelmo, de TV3. Més enllà de la capacitat del vaixell, el moment que deixo el Mediterrani Central és també per una dificultat política, perquè cada cop ho teniu més difícil i aquestes circumstàncies no han canviat. Llavors, la clau per poder tornar allà és aquesta aliança o què ha canviat? perquè igualment si fos rescats teniu problemes perquè us els comuniquin des de Roma, sembla que heu dit, no? Si s'arriben a comunicar o s'arriben a fer, no haurà canviat la política de Salvini. No entenc molt bé aquest canvi que decidiu fer ara, que respon.
Des de febrer de 2018 estem sotmesos a moltíssimes dificultats, totes aliens a la nostra pròpia organització. Ens ha sigut molt difícil gestionar qualsevol intervenció que hem fet al mar Mediterrani, tant perquè la Guàrdia Costera també italiana va canviar la seva actitud envers les organitzacions i tant perquè després de les eleccions d'Itàlia la pròpia política italiana també va canviar tancant els ports i dificultant, si més no, encara el desembarcament. No? No ha acabat aquí aquesta dificultat, podem parlar, si vols, de l'Aquarius, que està fins i tot segrestat a Marsella utilitzant argúcies completament administratives que podrien ser aplicades a qualsevol vaixell, tant de Frontex com de l'Armada, com del de Forment, com qualsevol organització, i en aquest cas ha sigut aplicades aquí. A nosaltres se'ns va aplicar a Itàlia també, a Gonzalo, com també sabeu, i no és més fàcil a Espanya treballar o actuar. Hem tingut que parlar amb el govern, amb l'administració, sol·licitar permisos especials per poder tornar a fer la nostra feina, donat que, com tots sabeu, hi ha un comandament únic a Espanya amb el tema de la immigració, que és qui controla i qui coordina i qui decideix el que es fa i el que no es fa. En aquest cas, nosaltres hem decidit no quedar-nos cautius a un port del sud d'Espanya, sinó tornar allà on realment es perden vides i no hi ha ninguna notícia. No? Fixeu-vos que us avançaré una primícia que és inesperada, però no portem ni 3 hores a la zona SAT i ja hem trobat un pesquer espanyol que acaba de rescatar 12 persones. Així doncs, estan passant coses, aquests mesos han passat coses al Mediterrani Central, a la zona SAT, i no en tenim ninguna informació perquè s'han ocupat de que no siguem. Com us deia Erasmo, i bueno, que la presència al mar per monitoritzar, ja, la nostra presència ja protegeix, la nostra presència ja fa que s'actuï, que es rescati i que es denunciï. I això és el que continuarem fent. Jo, no sé si Jordi vol ampliar alguna cosa més.
But I would just add that we know that we cannot change the politics, but we know that there is still need to save lives at sea, and if the institutions are not doing it, this is what we know that we can do. This is what we decided that we can do and that we've been doing for 3 years. So for as difficult as it is not a reason good enough to stop trying to save lives because one man said that he does not like it. And we also understand that there is the need for a shared responsibility, and this is exactly what we are communicating now. This is exactly the reason why we are involving the civil society. So it's a symbolic mission, maybe. We know that at the moment the space for humanitarian action at sea is shrinking. It's extremely complex. We are aware of the fact that if we end up staying at sea with people on board, this is prolonging their suffering. However, is it better to leave them drowning? And who is prolonging their suffering? Isn't it the politics? Are we going to step out from the sea due to unjust politics and pretend that this is not happening anymore, that people are not drowning anymore? We cannot do that. So if our institutions are not at sea to save lives, the European citizens still are.
Buenos días, Óscar. En referencia al pesquero español, ¿cuál va a ser el próximo paso? ¿Cuál va a ser la próxima actuación?
Mira, realmente esto está ocurriendo ahora mismo. El español tiene que efectuar lo mismo que hacemos nosotros, que es ponerse en manos de las autoridades y confirmarlo con las autoridades, que es lo que tienen que hacer, ¿no? Pero bueno,
la situación está allí, no comento porque está pasando en estos momentos. Ha sido llegar y volver. La última vez que estuvimos en el Llano Central rescatamos a Josefa, nada más llegar, y hacía meses que no estaba ocurriendo nada. O sea que realmente lo que quería decir en todo esto es que nuestra presencia allí hace que el foco se ponga y que nos enteremos de lo que realmente ocurre, porque no son reales las cifras de las que nos están hablando, ¿no? Italia está recibiendo constantemente llegadas. Nuestros dos últimos días en Lampedusa, una noche llegaron 3 pateras, al día siguiente 4. No salió en ningún medio, no ha sido informado, no sale en ninguna parte. Pero el hecho de que no haya organizaciones en el mar no significa que no lleguen a las costas italianas, o sea que el gran efecto llamada de las ONGs queda completamente disuelto en todo esto, ¿no? Llevan 24.000, creo, 23.000 llegadas de desembarcos en Italia sin que estén las ONGs en el mar. Si es que esto es un dato más y veremos cómo evoluciona. Nosotros estamos allí, estamos cerca del pesquero, pues si necesitan cualquier cosa, a la espera de lo que digan las autoridades españolas.
Respecto a las negociaciones con el mar, respecto al mar de Alborán, ¿cómo están en estos momentos? ¿Cuál es el estado?
Bueno, nosotros estábamos esperando la firma de ese convenio, pero bueno, tarda más la administración en redactar un convenio que yo en recuperarme de una operación del pie. Así es que hemos decidido no perder más tiempo y ya nos llamarán, ¿no? Si cuando tengan el documento a punto ya nos llamarán. Mientras tanto vamos a seguir estando, donde realmente se pierden vidas también. En el sur de España tenemos la suerte de tener al gran equipo de salvamento marítimo que trabaja sin descanso y esta noche ha tenido una larga noche y una triste noche, así es que nos tienen a su disposición para ayudar, pero en el Mediterráneo solo somos 3 barcos ahora mismo y creo que es más importante nuestra presencia allí.
Bueno, yo quisiera ver que es verdad que la política de los gobiernos europeos, en particular el gobierno italiano, ahora no va a cambiar. Pero lo que nosotros hacemos, esta es la experiencia de Mediterráneo, es de poner un barco en el mar, no solo para defender lo que están rescatando las vidas, más también para poner un símbolo que puede transformar la indignación de mucha gente en acción concreta. Y lo que está pasando en Italia es que menos de 2 meses nosotros tenemos un levantamiento de personas que se están levantando para soportar Mediterránea, y lo que ha caído en estos meses es increíble para Italia, porque todos los días hay en diferentes ciudades iniciativas autónomas que se organizan para sostener Mediterránea. Hay más de 100 actores, personajes del mundo de la cultura que se han levantado y han organizado una iniciativa que se llama La Vía de Tierra, y ellos autónomamente tomaron nueve teatros en Italia y organizaron iniciativa con más de 5.000 personas. Y esto es lo que va cambiando la opinión pública, porque lo que estamos haciendo es demostrar lo que está cayendo en el mar y cómo la narración sobre el fenómeno migratorio es una narración construida para utilizar el miedo de las personas y ganar consenso fácil sobre el miedo. Y ahora nosotros vamos a demostrar que lo que está cayendo en el mar es diferente y que no hay que las redes de traficantes son lo que están haciendo los acuerdos con los gobiernos en Libia y no son lo que van a rescatar las vidas en el mar. Y eso, nosotros ponemos la cara contra esta política y pensamos que se puede cambiar.
Sí, yo tengo 2 preguntas sobre el mar y una sobre terra. La primera és si esteu intentant fer alguna cosa per poder trobar les barques amb distrés amb els vostres propis mitjans. vull parlar d'un projecte amb drons, no sé si hi ha alguna iniciativa, ja que ens passen les posicions per parlar-los vosaltres. L'altre és que, bueno, és bastant evident que vaig parar de fer aquest anunci a tenir els tres barcos en aigües internacionals operatius. Us temeu noves possibilitats de bloqueig com el pas de l'Aquarius. Era important no anunciar aquesta aliança fins que estiguéssim tots, diguem-ne, fora de la base dels estats. I la tercera, heu parlat que la xarxa també és a terra. A veure si podeu explicar una mica més això de la xarxa a terra, què significa.
Respondré en castellano, si te parece bien, así lo entenderán ellos también. ¿Qué hacemos para detectar las posibles embarcaciones? Pues estar permanentemente vigilando con unos prismáticos y vigilando el radar, o sea, de la forma más tradicional que puedas imaginar, aunque desde SeaWorlds también tienen un soporte aéreo, una avioneta, que también nos facilitará, nos ayudará a encontrar los targets o las embarcaciones que puedan haber en peligro, ¿no? Siempre y cuando le puedan facilitar el combustible, siempre y cuando le puedan facilitar un lugar donde aterrizar y despegar, cosa que es también bastante difícil, ¿no? Por otro lado, decirte que sí, que ciertamente no hemos anunciado esto hasta que los tres barcos no han estado en aguas internacionales, porque corríamos el riesgo, evidentemente, de ser bloqueados con cualquier argucia, como le ha pasado a Aquarius. De hecho, tenemos a los compañeros de salvamento marítimo humanitario con el Aitamari, que por lo visto llevan meses esperando a que se les firme un documento para poder salir a mar, ¿no? Nosotros también sabemos lo que es estar meses esperando a que se firme un convenio, así es que hemos sido prudentes, pero ahora que estamos en el mar, ahora es cuando necesitamos que desde tierra todas esas personas que siempre preguntan ¿y qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? Pues ahora es el momento que desde tierra se nos apoye y se nos defienda, porque realmente se pretende preservar, como decía Erasmo y Georgia, la dignidad y el respeto por los derechos humanos, ¿no? Así es que seguiremos estando allí y seguiremos pidiendo desde tierra todo el apoyo. La red en tierra la formarán todas las organizaciones que se impliquen y que se inscriban, y también la red de alcaldes y alcaldesas y de ciudades que ya empiezan a tomar cuerpo y que ya están trabajando en este tema y que también se ofrecen como ciudades de acogida para poder, como decía Georgia en su intervención anterior, poder recibir a esas personas o la propuesta, es decir, que los gobiernos reciban la propuesta de esas ciudades para poder acoger a las personas que se rescatan en el mar como una acción paralela a lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? La centralización de los gobiernos con el tema de la migración hace que de las ciudades no se pueda hacer absolutamente nada, todo y que todos sabemos que en Barcelona han llegado 4.500 personas en autocar procedentes del sur, de los desembarcados por salvamento marítimo en el sur, que tenemos a muchos menores circulando por la ciudad con los problemas de orden que esto ocasiona y los problemas para los propios menores, que vienen sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de ayuda económica. Todos sabemos que esta situación lo que hace es tener problemas de convivencia, generar problemas de convivencia. Esto ya ocurrió en Grecia, está ocurriendo aquí, y intentamos poner un poco más de orden en todo esto, ¿no? Así es que si podemos crear una estructura paralela que facilite al gobierno el decir sí a los desembarcos de las personas rescatadas en el mar, pues aparentemente todo puede ir mucho mejor, porque hasta ahora la respuesta ha sido no, o la última respuesta que tuvimos fue unas cuantas inspecciones en nuestro barco y un bloqueo de meses en un puerto español, ¿no?
¿Creéis que el rescate de refugiados en Mediterráneo corre peligro con casos como ahora el Aquarius, que está acusado de haber vertido residuos? Si creéis que el rescate de refugiados en Mediterráneo corre peligro después de que el gobierno italiano acuse a Aquarius de haber vertido residuos.
Yes, I mean, is the question whether rescuing people at sea can end up in criminalization, or specifically on Aquarius,
sure.
Or like Aquarius?
Aquarius.
Same. Yes, I mean, of course there is this risk. We know well that, and this is why I was talking about shrinking space for humanitarian action. This is done through a process of criminalization. We know that there is a risk for all our votes to be blocked, and based on, I mean, you judge yourself. I mean, the Aquarius who rescued thousands of lives is now confiscated for illegal trafficking of dangerous garbage. The dangerous garbage being migrant clothes. And sorry, I mean, I feel this. I mean, this is for me quite personal because I spent 9 months on board Aquarius. And I can ensure to all of you that the procedures that Aquarius follow were absolutely legal. Every single disembarkation, we were in touch with the board agents, and we often waited for hours, not a problem, but for the garbage truck to come and pick the garbage. Not only. What you're now mentioning is that in that specific case, the disembarkation of people rescued at sea is part of an emergency operations. And the regular procedures that apply, for example, to a ferry boat or to a merchant vessel do not apply in the same way in that operation. That doesn't mean that we would leave the garbage on the side of the port. Not at all. But we had port agents all over Sicily to allow that to happen. And I can assure to you that there was nothing illegal. And that, yes, of course, maybe it was difficult to separate a plastic bottle from some clothes full of fuel and vomit, because in that moment, actually, precedence is given to give to the person that is completely covered in clothes full of fuel and vomit to get rid of those clothes, to clean the bruises provoked by the mixture of fuel, vomit, and salt water that make your skin fall off, and to give that person water because he or she has probably not been drinking for days. So this is, at the moment, specifically the accusation of the example you mentioned against Aquarius. And we could go back in a days to mention many, many other accusations that make completely no sense. For example, accusing Open Arms of being a criminal organization just because the captain decided to follow his duty to rescue. But today what we're facing is that if you follow the law, you're criminalized. And if you commit a crime, the omission of rescue, you turn your face and you go somewhere else, then actually you're safe. So yes, we may be criminalized, but we know that the law is on our side. We don't know how long our operation can last, but again, this is not a good reason to stop. And so far, there has not been one single investigation against any of the NGO vessels that proved any wrongful conduct, any wrongdoing.
Quería preguntar de cara a las elecciones que va a haber en Libia ahora en diciembre, si crees que se puede recrudecer la situación en el Mediterráneo central. Sí, si crees que de cara a las elecciones que va a haber en Libia en diciembre, se puede recrudecer la situación.
Bueno, yo creo que la situación en Libia es fuera de control. Y en la conferencia de Palermo no resolvió ninguna de los problemas que hay en la mesa. Y bueno, ahora la Libia es un país padecido donde no hay un nivel de control de ningún gobierno. Y bueno, se describe como un país donde hay una guerra civil entre dos partes, La realidad es que cada ciudad, zona es controlada para grupos paramilitares, para milicias y también que son las mismas que gestiona el tráfico de seres humanos, de armas y todas los tráficos que hay en este momento. Y nuestro gobierno, el gobierno italiano especialmente, ha sido acuerdo con estas milicias para gestionar también el sistema de recogida de las personas en el mar. Y nosotros decimos para cambiar trabajo. Primero organizamos solo el tráfico y las partencias para Europa. Ahora también organizan y gestionan la recogida y la detención de personas. Entonces, este acuerdo deterioraron las condiciones de las personas que son detenidas por más tiempo y durante en el tiempo que son detenidas en estos centros tienes tortura, violencia, los centros son con todas las personas, los niños, todos juntos. Bueno, si hay una condición de estabilidad, porque los centros de detención son un recurso económico para quien lo gestiona. Entonces, en Misrata, la última vez, fue un conflicto para decidir qué milicias tenía que controlar el centro. Y cuando hay este conflicto, hay situación de estabilidad en este lugar, las personas que son dentro de los centros y los migrantes en general son los que tienen más peligro de vida, violencia, porque son la víctima principal de ese conflicto. Entonces la respuesta es sí, si hay estabilidad y si las elecciones producen este nivel de conflicto en diferentes lugares de Libia, puede ser que la situación va a mejorar por las personas que están allá.
Can I just add something on this? Regardless of the elections, I think that we have to look at the issue from our own perspective, because regardless of the results of the elections, we know that the stabilization of Libya is a long process. But the real problem is the system that is at the moment promoted and sponsored massively by the European Union. We are paying millions of euros from the European Trust Fund to stabilize Libya, but if you look at the numbers, most of the money is actually directed towards border control and containment of migration and training of the Libyan Coast Guard in order to bring the people back to Libya. The result of these efforts, we're not here to say that Libya should not be a stable country, nor that Libya should not have a coast guard. This is definitely not what we're saying. What we are condemning is the fact that the present system is based on intercepting people at sea, bringing them back to a place that is not a place of safety, and this is not the NGOs saying it. This is the return papers from the UNHCR. There are two countries in the world where the UNHCR says that there is no way that in any point of the country you can return people. This is Yemen and Libya. And this is where the international community and the European Union is sending people back to, as Erasmo pointed out, detention centers where we have hundreds and hundreds and hundreds of accounts of incredible abuse. And then the only way to leave this detention center, where of course you don't have the right for an effective remedy, you don't have the right to see a lawyer, you don't have any right. The only way to leave is either to pay a lot of money, so there is huge extortion going on, and this extortion is done by beatings, systematic torture, otherwise you are sold out of the detention center as a slave if you are a man, as a sexual slave if you are a woman, or you die. And if you're lucky to get out from the detention center in one of these terrible ways, then your fate is to go again on a rubber boat or on a whatever mean, and to be again thrown back in the Mediterranean Sea. So interception, people sent back to detention centers that are nominally under the control of the Department Combating Illegal Migration, controlled by the Ministry of Interior of the al-Sarraj government, backed by the European Union and the international community. You're extorted, tortured, raped, sold. If you survive, you're put on a vessel. Then you're intercepted again, sent back, extorted, tortured, raped. And then if you survive, you go out and you're intercepted again. Unless you're rescued by an NGO or another vessel that brings you to Europe, but we know that this is becoming very unlikely lately. So my question is actually, what is the solution of this system that we, as European citizens, are paying millions of euros for? That everyone dies in these detention centers? I would like to make you think about the fact that what we're paying for is actually fueling what is a cycle of increasing abuse, and is actually making the traffickers much, much wealthier, because they have the chance to exploit the same person multiple times. And this we also heard from many accounts of people we have rescued and we have met on our rescue boats that have told us that they tried to cross the sea for 3, 5, 7 times. This, I'm not trying to convince you of anything, but these are facts.
Solo ampliarte que en el 2018, en el 2017, el informe de la Guardia Costera Italiana respecto al estado de salud de las personas rescatadas ya hace mención específica, ellos mismos desde Italia, contrastan con la salud del 2016, que hay un deterioro considerable de la salud de las personas rescatadas, y lo atribuyen a los centros, a la procedencia de los centros de detención. En el 2018, cosa que no había ocurrido nunca, después de que el gobierno italiano también inyectara dinero para que fueran retenidos durante más tiempo en esos centros de detención, hemos constatado en las organizaciones y en nuestro barco en particular el precario estado de salud de muchas de esas personas que eran rescatadas en el mar. Incluso por primera vez se nos han muerto a bordo a causa de debilidad extrema, o se han muerto en Lampedusa recién desembarcados, ¿no? Y eso es debido a las condiciones que en las que son retenidos en vida. O sea que es reconocido por la propia administración italiana.
Sí, a mí me gustaría saber, en esta red que quieren hacer de ciudadanos y de sensibilizar a los ciudadanos con todas estas barbaridades que nos ha explicado ella, ¿qué es exactamente lo que piden a la ciudadanía?
Bueno, lo que nosotros pedimos a los ciudadanos es de levantarse, de participar, de involucrarse en esa plataforma, de sustentar la iniciativa de rescate en el mar, y también de levantarse para preguntar a los gobiernos que respetan los derechos internacionales, los derechos humanos, y de cambiar la política que está causando todos estos muertos y la violencia y las violaciones de derechos humanos de que hablamos ahora en Libia, que está, es directa consecuencia de los acuerdos que se hicieron. No habría elecciones hasta que los gobiernos europeos van a financiar milicias y causa esta situación. Entonces lo que preguntamos a los ciudadanos es de participar con nosotros a esta lucha y a este desafío a los gobiernos europeos para que cambien las políticas migratorias.
Es evidente que cualquier movimiento empieza desde abajo y empieza desde la propia ciudadanía. Así han empezado las tres organizaciones, como os han comentado, y lo que hay que hacer es extender este movimiento a toda la ciudadanía, a toda la ciudadanía que crea realmente en que hacemos lo que se debe hacer, que es respetar de entrada los derechos funcionales ya de la propia Unión Europea, la Convención de Ginebra, el Convenio SAR, el derecho marítimo, ser absolutamente legales en el cumplimiento de todos los compromisos que tenemos asumidos, no solamente como país, sino como Unión Europea, y que ahora mismo pues bueno, nos están respetando y son de hecho son vulnerados, incluso aquí en España, en la frontera sur, ¿no? Lo que pedimos a la ciudadanía es que se una a nosotros en esta protesta, porque si queremos que haya un cambio en la política, tiene que venir evidentemente desde abajo, ya que desde arriba todos tenemos claro que la Unión Europea ha decidido la inacción deliberada y tiene como premisa que la muerte en el mar disuade a los demás de venir, y creemos que esta no tiene que ser la actuación, ¿no?
Perdona, unas dos cuestiones. Erasmo, hablabas antes de 1.700 muertes entre junio y septiembre. Son datos de la ONG, no sé dónde salen, si lo podéis confirmar. Y después, Óscar, ella habla reiteradamente una desobediencia moral y civil y una obediencia estricta de las leyes del mar. ¿Son conscients que són desobedients, per altra banda, com ho estàs sempre, i del risc que pot ocórrer en aquests moments?
Ràpido. Los datos son de la UN, no, UNHCR,
la CNUR. Bueno, sí que somos conscientes, porque todos son dificultades. Tiene dificultades la avioneta de Sea-Watch para abastecerse, tenemos dificultades para abastecer a los barcos, tenemos dificultades para pasar las inspecciones, tenemos dificultades absolutamente para todo. Así es que, de hecho, la desobediencia es el segundo apellido de esta alianza, ¿no? Lo hemos puesto como lo que había en el hashtag, pero ahora mismo toca desobedecer, porque para obedecer a los convenios a los que estamos suscritos, toca desobedecer a lo que nos están promoviendo, que es hacer la vista gorda, ¿no? Realmente no vamos a dejar de hacerlo, y sabemos que vamos a tener muchas dificultades, pero también sabemos que si la ciudadanía está detrás, si las organizaciones están detrás, si las ciudades están detrás, va a ser mucho más difícil el que utilicen según qué argucias para detener un barco de rescate. Detener un barco humanitario, mantener un barco humanitario en el puerto cuando tienes tantas muertes en el mar, como ocurre en el sur de España, como ocurre en Italia Central, yo creo que debería ser un delito, ¿no? Que nos acusen de tráfico a nosotros, que intentamos velar por las vidas de las personas que están en el mar, es algo inaudito, cuando realmente los que están traficando con los flujos migratorios son los gobiernos, que están financiando y pagando a terceros países para que frenen o muevan o trasladen estos flujos migratorios, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en la frontera sur de España. No sabemos por qué. Supongo que Mohamed VI debe estar pensando que hay de lo mío, ¿no? Si Libia está cobrando, si Turquía está cobrando, yo también quiero cobrar. Y poner dinero para frenar un flujo migratorio o para... bueno, está mucho más cerca del tráfico de personas que rescatarlos en el mar.
Una cosa, yo creo que para comprender el sentido de esta acción hay que mirar un poco adelante. Yo en 20 años no quiero leer en un libro de historia que esto estaba pasando, que la ciudadanía, no sé cómo se dice, pero no estaba haciendo nada. Yo ya le hizo esto, ella pasó hace 80 años. Y después que lo que pasó hace 80 años, todos los estados han firmado tratos diciendo never again, nunca más. Pero la verdad es que está pasando otra vez, solo que afuera de los confines, dice, no sé, de Europa. Eso es lo que está pasando. Lo mismo. Pero afuera de Europa es la misma cosa. En 20 años yo quiero poder decir, mira, puede ser que no ha cambiado nada, no hizo nada, pero yo sabía lo que estaba haciendo, yo sabía el lado donde estaba y no estaba mirando de otra parte. ¿Es esto el sentido de esta acción? Mismo si no van a criminalizar, si no van a parar, si no van a hacer todo lo que van a hacer, lo sabemos, pero mejor esto que parar y hacer otras cosas cuando sabemos que esto se está pasando. Y lo sabemos porque hace 3 años que lo hacemos. Los italianos, yo soy italiana también, lo sabemos porque hace más de 3 años que recibimos esta gente y escuchamos las historias de esta gente. Cuando hablo con una mujer que me dice que en Libia está, la han vendida, violada, y la encuentro en un barco, yo normalmente lo que hago es de, I usually thank the people that I meet on board, because it's a real privilege to know people that are able to survive that kind of things and still act with dignity and kindly. And I would like that when these people disembark, we take all possible efforts to make sure that they have another chance, because I would have not survived to the things that I have heard from hundreds of these people. And we have a responsibility because we know from the direct survivors what has happened. And I think that this is enough.
No solamente acaba de la ciudadanía, vosotros también estáis implicados en todo esto. Vosotros los periodistas tenéis el compromiso, o deberíais tener el compromiso de participar activamente desde vuestro trabajo, ¿no? Estamos todos cansados de oír eso, o de leer esos titulares tendenciosos, de esas etiquetas tendenciosas que se están colocando en esta situación, ¿no? Y que no ayudan en nada y que sí que contribuyen a establecer una opinión peyorativa sobre lo que está ocurriendo, cuando no estamos delante de una invasión ni de una gran crisis migratoria, ni delante de migrantes económicos e ilegales, sino estamos en el mismo proceso, en el mismo punto en el que estábamos desde 1960, ¿no? El 3,4% de la población mundial migra, y eso ocurre desde la Segunda Guerra Mundial hasta el 2018. Se mantiene el dato, solo ha variado en los 90 por la guerra de los Balcanes y en el 2015 por la guerra de Siria. Pero hemos mantenido este porcentaje de gente que mira. Es evidente que este dato puede ser utilizado para generar miedo o generar alarma social, ¿no? Si decimos que en el año 60 95 millones de personas migraban y que en el 2018 son 250 los millones de personas que migran, pero la población mundial también se ha triplicado, así es que tenemos que ser responsables del uso de la información que hacemos, ¿no? Ya no digo de los medios, porque eso es mucho más difícil, pero sí que de los profesionales, de los periodistas, ¿no? En vuestra mano está el ayudarnos. Nosotros descubrimos en 2015 en Lesbos que sin vosotros, sin los periodistas, sin los fotoperiodistas, no había manera de mediatizar la situación, y si no mediatizábamos la situación no conseguiríamos que la opinión pública cambiara, porque en el 2015 en España muy pocos sabían ubicar Siria en un mapa, y mucho menos decirnos que llevaba 5 años de guerra civil, ¿no? Ahora todo el mundo sabe lo que está ocurriendo porque hemos podido mediatizar la situación y que todo el mundo lo sepa, pero en parte nosotros ponemos el foco y ponemos la facilidad. Hemos tenido a bordo periodistas de todo tipo y seguimos teniendo las puertas abiertas, y nunca censuramos a los periodistas para que hagan y comuniquen desde nuestro barco lo que tengan que decir, y creo que es el momento también de implicaros, y ese llamamiento no solamente es a la ciudadanía, a los alcaldes, también a los periodistas, para que desde vuestro trabajo, desde vuestro punto de vista, desde vuestra propia moral, os posicionéis ante esta situación, que yo creo que también es hora.
¿Sí? Una cuestión para tanto para Jordi como para Erasmo. Vamos a ver, hay varias cosas encadenadas en toda esta situación. Por un lado, tenemos el llamado Global Compact sobre Migración de Naciones Unidas, que se supone que se tiene que firmar el 6 de diciembre en Marruecos, y que no es vinculante y que es rechazado por varios países europeos. Bueno, dos, tenemos la reforma del Acuerdo de Dublín sobre políticas de asilo, que está completamente congelada. Fuerte. En Italia tenemos al señor Salvini, que es tremendamente popular, y tenemos una fuerza extremadamente peligrosa, aunque dividida, que es Cinque Stelle. Hace una semana, en el Parlamento Europeo, Angela Merkel pidió disculpas por haber acogido a 1 millón de refugiados sin haber consultado con otros países, ¿no? Bueno, reconoció que había implicado al resto de europeos actuando un poco por su cuenta. Pero, al mismo tiempo, hizo un llamamiento a la solidaridad. Es decir, tenemos que actuar todos conjuntamente, etc. Lo que se escucha en el Parlamento Europeo sobre el fenómeno migratorio es absolutamente vergonzoso. Es increíble, se habla de miles de millones de personas. Hay que oír a los parlamentarios italianos en esa cámara, da auténtica vergüenza. Bien, mi pregunta es, el año que viene tenemos elecciones europeas. ¿Qué posibilidades veis en Italia de hacer campaña para que la cuestión migratoria se convierta en el centro del debate electoral? Porque, es mi opinión, no sé si estoy de acuerdo, si Italia volviera a la situación anterior a Salvini y volviera a hacer rescates, Europa y la Comisión Europea estarían perfectamente contentos, de alguna manera desactivaría uno de los principales argumentos de la extrema derecha euroescéptica, y el Partido Popular Europeo, todos los partidos populares europeos, los partidos socialistas europeos, estarían muy felices.
Lo que nos pensamos es que Salvini no es el problema. Salvini es la natural evolución de las políticas europeas sobre las migraciones de los últimos años. Sí, bueno, vivimos en un periodo histórico donde hay algunos elementos que en la historia normalmente producieron tragedias inimaginables, como fue en la primera parte del 900. La crisis económica está alimentando miedos e inseguridad entre las poblaciones europeas, en larga parte de las poblaciones europeas. Y la clase dirigente no va a contrastar este miedo, no va a solucionar los problemas de la crisis económica y va a utilizar el miedo para no enfrentar los problemas reales que hay. Esto es lo que está cayendo. Esto es lo que va, lo que en este momento están haciendo todos los gobiernos europeos. Yo creo que nosotros tenemos un vínculo en este momento histórico, como decía Giorgia, porque se está produciendo un frente en la historia de la humanidad. Porque si la política va a pensar que se puede ser aceptable que más de mil personas van a morir en el mar, y en tierra se hace política de criminalización de los migrantes, como está haciendo el gobierno italiano, y no tiene alguna propuesta de cómo gestionar y gobernar un fenómeno histórico como la migración y un fenómeno estructural de este tiempo, porque vivimos en un mundo donde se movilizan todo muy rápido, los capitales, las cosas, y se piensa que las personas solo pueden tener fronteras. Bueno, en este momento histórico hay esta frontera donde creo que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, y nosotros decidimos de estar en la que pensamos es la parte justa de la historia, y por esto somos en el mar, donde hay la parte de crisis mayor en este momento, y también queremos que organizarla en tierra para defender valores y principios que nosotros pensamos son indisponibles.
Listo. Muchas gracias a todos los demás.